En el día a día escuchamos diferentes teorías sobre la sexualidad y lo que conlleva. Hoy con Juli, nuestro ginecólogo de confianza, desmentimos y verificamos muchas de estas teorías. Un pequeño disclaimer es que tuvimos muchos problemas con el audio, así que no está en la mejor calidad. Pero si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos.
Hola, hola.
Yo soy Luciana.
Y yo soy Mariana.
Y este es nuestro podcast,
Overthinking la Vida,
donde vamos a tocar temas que sobrepensamos
y que muchas personas no se atreven a hablar.
Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén súper bien. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Overthinking Podcast. Muy bien, está todo curioso que porque nosotras nos vemos aquí todas profesionales.
Pero bueno. La verdad, mis redes sociales generalmente son un poco más caseras. Aquí está, pues, micrófono, da.
Ay, con toda
presencia. Ya profesional.
Con estos invitados tan top, hay que metérsela.
Bueno, además que ya muchos de ustedes conocen a Juli, pero si no lo conocen, él es Julián. Juli, preséntate.
Bueno, yo me llamo Julián Paniagua, yo soy ginecólogo del CES y tengo una marca que creamos hace más o menos 4 años, que se llama Eva Clínica, y es mi consultorio. Pues es una clínica literalmente que tiene un montón de cosas. Tenemos un montón de cosas que se hacen, hacemos piso pélvico, patología cervical, consulta ginecológica, de todo, pero lo más importante es que dónde está tu ginecólogo de confianza. Entonces, allá las espero.
Me encanta. Qué felicidad. A mí me parece súper charro porque Mari siempre que pregunta por el grupo, nosotros tenemos un grupo como de niñas, y eso es una pregunta súper recurrente, que es como, ¿qué ginecólogo me recomiendan? Entonces, como todo el mundo dice, no, mi ginecólogo es el mejor, pero usted no sabe, Mariana, ¿cómo dices? Niñas, mi ginecólogo es el mejor, o sea, es que ustedes no dimensionan, yo lo amo, y yo te voy a creer, hasta que te conocí y ya dije, le creo.
Mira, hay una cosa demasiado importante con el ginecólogo, y es que el ginecólogo no se cambia, porque uno no va y se le abre de patas a todo Colombia.
Total. Pero yo decía, yo cuando Mari me veo como, es hombre, y yo, ay.
Ah, no, tengo lo mejor. Soy hombre, homosexual, casado, no me gustan las vaginas, solamente mi área laboral.
Pero literal, eso es medio tabú. ¿Qué no tienes?
Y lo que yo le digo siempre a mis pacientes es que para mí una vagina es como un codo. O sea, yo todos los días de mi vida veo vulvas y veo zonas B horrible. Entonces, literal, para mí eso es como el área normal. O sea, nunca. Yo siempre digo a las pacientes cuando van a un ginecólogo que les da pena, que tienen que ir depiladas, que se tienen sangrado, es que todos los días vemos lo mismo. O sea, a nosotros no nos importa ni el pelo, ni el sangrado, ni que es que no me lavé bien, que es que no estoy recién bañada. O sea, nada de eso nos importa, porque literalmente es como ir al cardiólogo a que te escuchen el corazón. Tú vas al ginecólogo y te ven la zona B.
Me encanta eso, pero por ejemplo, yo, Luciana Toro, siempre que pido mis citas de ginecólogo, bueno, ginecología, como dice, las pido por la mañana. Porque también nunca he tenido una cita por la tarde, o no sé si estoy loca, pero uno tiene como esa mentalidad de no, uno tiene que ir recién bañado.
No, nada, serio. Primero que todo, porque normalmente hay algo importante, hay una de las enfermedades que son muy comunes que se llama bromidrosis, y muchas veces cuando es esa paciente que dice como, Juli, mira, yo soy súper bien, por la mañana todo súper bien, pero en la tarde vuelvo a cebolla. Esa paciente antes es súper importante que consulte porque no es normal, ¿sí me entendés? Es normal que vuelvas a sudor, pero la que tiene un mal olor es importante que consulte porque hay cosas para hacerles. Yo siempre digo a la gente, es que cuando uno tiene una patología como tal, siempre tiene cura o siempre podemos hacer algo para eso. O sea, no es como que, porque estamos en una generación diferente, usted es una generación que es un poco más como curiosa. Las mujeres de antes se acostumbraban a todo, o sea, era como que, pues pucha, mi marido me pega, pero es que eso es lo que me tocó. No, pues pucha, ya no, mi marido me pega y le doy un puño y me voy, tiró, ¿cierto? Pues. Entonces es más o menos lo mismo con la zona B, o sea, antes las mujeres no preguntaban de depilación, no preguntaban de vibradores, no preguntaban de vida sexual, se comían al marido por obligación, ya no, pues ya comerse al marido tiene que ser un disfrute para ella y para él. El orgasmo femenino tiene que ser igual de importante que el orgasmo masculino, pues. Entonces, como que a mí me parece muy bacano, es porque ya ahora hay, digamos, como una generación, y digamos que es la generación que es de mi consulta, tengo pacientes de 70 años, de 80, de 60, pero digamos que el grueso de mis pacientes es como la niña universitaria. Es una pelada entre los 18, los 30 años, que ya está explorando un montón de cosas nuevas, que está explorando la sexualidad, que está explorando un montón de cosas, y que no nos puede dar pena, porque es peor si, por ejemplo, yo tengo, no sé, una lesión de herpes y nunca le dije a mi ginecólogo y después contagio a todo el mundo, no sé qué es lo que tengo, me muero del susto, creo que tengo un VIH y no consulto. Pues no, yo creo que lo importante es uno como hacer diagnósticos tempranos, y eso siempre voy, o sea, como que ir al ginecólogo no es como cuando yo estoy enfermo, nosotros somos la única especialidad que es como de promoción y prevención, para prevenir que te dé alguna cosa, ¿cierto? Entonces es como ir un parche. Mari siempre va a mi consulta cada año, yo le tomo la citología, hablamos un rato, nos reímos un ratico y ya, chao, pues si no pasa nada, no fue nada grave, fue hasta rico. Y lo que yo les digo, la citología le tiene un miedo horrible, pero es que es
lo
que
me ¡total! Nada, el, ¿cómo así? Yo hablé de poquito.
O sea, drama de esa pelada.
Yo estaba temblando, yo, Juli, o sea, me va a doler horrible. Sí. Y niños, no lo sentí. Solo que es que, acá un micro paréntesis, cuando me pediste el dispositivo, yo sufrí, pero fue una sufrida, disfrutada también, porque yo grité palabras, yo, gonorrea, hijo de puta, y mamá Mariana, y Juli, no, dale, grítalo, me sentí, entonces me puso música, entonces pues, eso no lo valora mucho.
No, yo digo que, o sea, ¿vos tenés algún dispositivo o no?
Sí, yo también me puse. O sea, el mismo, el Kailina.
O sea, los dispositivos duelen como ningún puto. O sea, yo les digo.
Pero ¿sabes qué?
Oye, a mí eso duele. Yo les digo, todo depende de la tolerancia al dolor de la paciente, pero la mierda duele. O sea, si usted tiene una tolerancia al dolor altísima, eso va a sentir, así sea un mini cólico, pero duele. Pero lo importante es, grite todo lo que sea, pero no vas a quedar embarazada durante 5 años.
Pero a mí no me dolió tanto la puesta. Al otro día, pues ya cuando uno ya empieza como a acoplarse. Yo, ahorita veníamos hablando de que pues yo tengo el umbral del dolor como más bajo, pues a mí me duele todo, o sea, a mí me duele así, yo soy como, ay, ¿por qué me arruinaste tan duro? O sea, yo tengo el umbral del dolor súper bajo. Entonces a mí cuando me pusieron eso, la apuesta, que era la que más me tenía asustada, porque Mariana me dijo, eso duele, o sea, te vas a morir. Entonces yo dije como, ay,
¿qué haces?
Yo dije, eso fue todo. O sea, a mí en lo personal no me dolió, pero al otro día, pues pasaron como los días, me acuerdo, yo me lo puse como un 22 o 20 de diciembre, error. Catastral. El 24 yo lloraba.
Ah, sí, no. Después de la inserción de un dispositivo, los primeros 3 días son horribles.
Sí, yo lloraba y era o sea, toda la Navidad, toda mi familia afuera, y literal lloraba así con una bolsita de agua caliente. Al otro día me tocó ir a la clínica, porque yo soy muy dramática, pues lo siento.
Yo siempre digo, no es que sea dramática, sino que es la tolerancia al dolor. O sea, no todos tenemos la misma tolerancia al dolor. Es como la tolerancia a la frustración, es lo mismo. Todos tenemos, digamos, un umbral del dolor completamente diferente. Y los primeros 3 días del dispositivo yo siempre les mando analgesia, porque yo le digo, duela o no le duela, tomas el analgésico por 3 días. El primer día vas a tener dolor, siempre. Y generalmente, ocasionalmente, vas a tener un dolorcito ocasional, porque igual un dispositivo es un cuerpo extraño dentro del útero, y normalmente un útero pues, tiene un cuerpo extraño adentro. Entonces el útero va a tener contracciones que generalmente pueden pasar. Pues, explicamos un poco de los dispositivos. Pues como
yo,
para que chulo a eso.
Yo quería preguntarte, pues como que en este momento aprovecháramos para que nos explicaras un poquito de los diferentes tipos, cuál es el mejor, cuál es el que más recomiendas.
Y primera pregunta, que yo incluso se le diga a Mari, qué risa. Entonces uno en esos 5 años, padre, que padre, no queda embarazada. Yo sé que hay un slide.
Ya le hice la pregunta a Juli, yo, Juli, mira Lucy, te mando a preguntar.
Yo tenía la duda porque yo decía como, o sea, en serio, no pasa nada.
No, no. Ningún método del mundo es 100% eficaz, ninguno. E incluso la tubectomía, que es operarse para no tener hijos, tampoco es 100% eficaz, porque eso se puede reunir. A ver, más voy a explicar un poco.
Con dibujos.
Y como quien dice, si Dios quiere que quedes embarazada, amor, vas a quedar. Ay, tenga lo que tenga.
Eso es como un útero. El útero, yo siempre digo que es como una perita. Entonces, pues, ese es muy feo porque está muy enfermo. Pero normalmente no tiene ese montón de cosas adentro. Entonces, miren que es como la forma de una perita, y el útero normalmente está hasta acá. Y este es el canal vaginal. Entonces, normalmente, ¿qué pasa cuando hacemos una tubectomía? Nosotros cortamos las trompas, que son eso que está aquí arriba.
Las trompas de
Falopio. Entonces esto se queda así como lo dejamos como así abierto, lo quemamos, pero es muchas veces puede reunirse. Entonces se llama como una recanalización, o sea, se recanalizó sola.
Claro, porque regenera.
Y para que haya un embarazo, lo que pasa es que el ovario que está aquí abajo bota un óvulo, y digamos que estas fimbrias lo cogen, lo meten y lo meten acá al útero. Entonces, hasta la tubectomía puede fallar. Pero digamos que los métodos más eficaces de todos son la tubectomía y los dispositivos intrauterinos y el implante subdérmico. También es muy efectivo.
¿Qué es la T?
Okay. No,
estas
no,
son barritas. Una barra que
sueltan como algo, ¿qué es?
Esas hormonas es más o menos igual que el dispositivo intrauterino que tú tienes, se llama caelina, solamente que se pone acá y aquí es donde libera la hormona.
Okay.
Y se va pues por la sangre, entonces ya. Que a mí no me gusta tanto el implante subdérmico porque da muchos efectos secundarios, da mucho sangrado, da mucho acné, algunas se suben de peso, entonces no me mata. Pero si yo tengo una niña de 15 años que ya va a empezar vida sexual activa, a mí no me importa que sangre como una loca porque no quiero que quede embarazada,
total,
¿cierto? Pero si yo tengo una pelada que ya empezó vida sexual, pues sí prefiero un dispositivo intrauterino. Entonces, ¿qué dispositivo usar? ¿Cuál tienen ustedes?
El caelina, las 12.
Entonces hay muchos tipos. No hay uno mejor que otro.
Depende del cuerpo.
Depende como de la historia de la paciente y lo que la paciente quiera, porque los dispositivos no los ponemos en todas las edades, o sea, no se pone solamente en peladas de 18, 20, 22 años, sino que se ponen en de 30, 40, postpartos, pues hay demasiados tipos de uso. Pero lo importante es la historia de la paciente, ¿cierto? Entonces hay dispositivos que son con hormona y otros que son sin hormona. Entonces por allá ustedes van a escuchar que les dicen que hay una cosa llamada la T de cobre. Uh-huh. Eso es horrible. Pues la T de cobre es terrible porque es un aparato gigante y libera cobre todo el tiempo demasiado, entonces da muchos síntomas como dolor pélvico, dismenorrea, que es dolor con las menstruaciones, da sangrados vaginales muy abundantes. De ese no vamos a hablar porque yo ni siquiera lo pongo en el.
O sea, así de tanto lo odiamos.
Pues lo funamos, literal.
Pero eso lo funamos. Pero realmente hay uno que es sin hormonas que a mí me gusta, que se llama la T de oro, que lo tuvo mano. La T de oro. Pues suena lo así tú, como super gold team. La voy a mostrar por acá. Es esta.
¿Qué? Wow.
Se llama la gold team, pero bueno, no la tengo ahí, es como la caja.
Ah, ok.
Pero la gold team es un aparatico que viene en un tamaño mini. Entonces es súper chévere porque se puede poner a cualquier edad. Entonces, ustedes saben que ahorita hay como una nueva ola de una mujer natural, sin hormonas. Mm. No todas son así, pero hay mujeres que quieren su cuerpo natural, que son como más hippies, que no les gusta meterle nada a su cuerpo. Entonces digamos que para esas pacientes también hay un método pues bacano. Y realmente la efectividad es igual. ¿Y qué tiene de malo? Que aumenta un poquito los sangrados. De resto, súper bien. ¿Y qué tiene de bueno? Que es cero hormonas. Entonces la paciente tiene un palo que mata espermatozoides, nada más. Pero no tiene cambios de ánimo, no tiene, digamos, un poquito de acné, secundario al dispositivo, nada de esas cosas, porque es literalmente la vida es natural. Y hay dispositivos hormonales, que son el Mirena, que tiene una carga hormonal súper alta, desde la haber escuchado un montón. A mí casi no
yo
me gusta.
Yo he escuchado demasiado.
Es que, yo no acuerdo.
El Mirena es una nota, pero yo no se lo pongo a todas. El Mirena se lo pongo a la que es súper flaca, sin barritos, o sea, como unas específicas, súper flaca o sin barros, que nunca han sufrido un día de acné, porque casi siempre se aumenta el acné y nadie quiere ser barroso,
sí,
¿cierto?
Obvio, no.
O sea, todos sufrimos.
Y menos uno también como adolescente, pues uno sufre mucho con esas cosas.
Uno sufre demasiado con la piel cuando es adolescente, pero cuando seas grande todavía vas a sufrir.
No, total, yo creo que eso no es adolescencia, eso es toda la
vida.
Yo me pongo votos desde los 29 años.
No, y yo también digo que antes cuando uno crece, por ejemplo, yo he tendido mucho como a tener acné en mi zona T, entonces uno va creciendo y uno es como, pues yo no estoy en mi época de adolescente, no tengo por qué tener barros. En este momento como que todo el mundo es re limpio y no es como, ay no, qué pereza uno con un barro pues a los 22 años.
Sí. Aunque yo también digo una cosa, es que uno se puede como, o sea, también deberíamos como dejar de estigmatizar el barro, ¿sí me entiendes? Pues como que
el barro, parte del problema.
Eso, a veces uno se nota el barro y nadie más se lo nota.
Eso siempre me dice mi papá, es como, solo tú te lo das y se hace algo, es que, ¿cuál barro? Y yo, sí, pues, se te paran los dos ahí mismo, pero dale, papi, te amo.
Pero te lo juro que uno a veces no nota el bajo.
No, es que uno a veces se lo hace.
O sea, tiene que ser un cráter, pues.
Sí, un cráter. ¿Cierto?
Y otra cosa, por ejemplo, con el acné. O sea, de verdad, consulten, porque no hay nada peor que piel con cicatrices de acné. O sea, esa piel, todo mal.
Sí.
O sea, es mejor consultar a tiempo, porque sí, yo nunca sufrí de acné. Pero cuando yo veo a gente que tiene huequitos en la cara, a mí esa, o sea, de verdad, esa es lo peor que le puede pasar a alguien.
Sí, yo siento que un buen profesional que atienda esos casos puede prevenir las cosas.
Yo últimamente estoy súper tímido, como cuidarse la piel, porque por ejemplo yo pasé muchos años en los que obvio sí me salía el barro, pero es inevitable uno no como pimpearse el barrito. Pero ahora que volví a donde una dermatóloga buena, que me gusta, que me da buenas cremas, he notado demasiados cambios. Ay, se llama, es del tesoro incluso. pero no me acuerdo.
¿Será Camila, doctora Skin?
No.
Ah,
era la que Marín me super recomienda. Que nota, sí. Pero.
Pues, Camila, doctora Skin es súper bien.
No me da dinero.
Pues, no, te andas conveniendo con la póliza. Tú no tienes póliza.
Yo tengo asegurada, pero.
Sí.
Tú me has dicho que era particular, ¿no?
Sí. Pues, si la quieres pedir más rápido, creo que. Ah, no, ciertos procedimientos. Hace poquito, alguien se.
Los procedimientos.
Hace poquito, entonces.
Los procedimientos dermatológicos. Obviamente hay que pagar. Pero yo les voy a dar como recomendaciones. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Centro Bienestar y Salud. Allá yo me hago todo, la doctora Manu Cavi. Una nota. Tiene convenio con la póliza de Segura.
Ah, es que todo, o sea, que tenga convenio, eso es en la vida.
Tiene convenio con la póliza de Segura, es mi dermatóloga y me tiene la piel así a mis 36.
La tiene súper divina, pues.
Pues yo me pongo Botox cada 6 meses, ella me
pero
hace.
¿Pero te parece Botox o baby Botox?
Botox. Porque los hombres tenemos unas gesticulaciones mucho más grandes que las mujeres. Entonces a los hombres casi nunca les ponen baby Botox, porque el Botox es para evitar la arruga. Entonces tiene que literalmente como bloquear la gesticulación. Por ejemplo, en este momento ya casi que se me cayó el Botox, pues todavía gesticulo mucho. Pero normalmente, pues no se me nota. Claro que el Botox no se nota, pues no es normal.
No, pero hay gente que sí se nota full. Porque no. dicen que el botox es muy adictivo.
No es que sea adictivo, sino que si tú te lo dejas de poner,
ya
si te
pierdes
notar, un. Pues se te vuelve
a notar. Pero hay gente que ya queda pues como súper tiesa.
No, ¿sabes qué? Esos son los que se ponen ácido hialurónico. El ácido hialurónico es.
En cambio, full tiene que más natural.
No, el ácido hialurónico es su full deformador, porque el ácido hialurónico lo que hace es como que retiene agua, entonces da volumen. Yo pongo ácido hialurónico en la vulva, nosotros ponemos ácido hialurónico y ponemos botox en la vulva.
Pues,
pero con las cosas diferentes. El ácido hialurónico lo ponemos en la vulva para hidratar, o sea, como esas que son súper resecas y que se fisuran y que con la relación sexual tienen fisuras vulvares y como que siempre se desgarran en la entrada de la vagina.
Eso no debe ser muy doloroso.
Sí.
Pero pasa con mucha frecuencia. Entonces, por ejemplo,
pero yo ya había
tienen desgarros acá,
de botox,
eso, tienen desgarros acá, entonces nos toca ponerle ácido hialurónico ahí en toda la entrada de la vagina.
Pues,
no, es breve, pues duele como la anestesia, pero nada grave. Pues bueno, a mí nunca me lo han puesto, pero.
Es como de que se
pero realmente creo que no duele tanto. Pues es como la necesita y no duele nada más. Para ello lo ponemos para hidratar. Y ponemos botox, sobre todo cuando hay puntos dolorosos, porque hay mujeres que tienen puntos gatillos de dolor en la vagina. Entonces no disfrutan las relaciones sexuales, son pues, digamos, relaciones sexuales con mucho dolor, dispareunia. Entonces ahí le ponemos a veces los puntos dolorosos. Pero entonces, por ejemplo, en la cara, el botox no deforma el rostro. Lo que lo deforma es el ácido hialurónico porque absorbe agua. Entonces cambia como toda la expresión de la persona. Entonces se ponen que la. Pues a mí no me gusta casi el ácido hialurónico solo puesto, digamos, como por gente que realmente sea muy tesa. Un buen dermatólogo, mano súper tesa. Hay unos médicos estéticos buenos. Hay una que se llama María Adelaida Velázquez, que también es súper bien. Pues
juiciosa.
Sí. María Adelaida Velázquez. Que también es como juiciosa como para poner botox y para poner ácido hialurónico. Entonces la recomendación siempre es, y de verdad, porque yo creo que ustedes están en la edad en la que lo necesitan, es uno, antisolar siempre,
sí.
Mañana, tarde y mañana, mediodía y tarde, o sea, 3 veces, reaplicarlo 4 veces.
Yo no me eché una vez.
Reaplicarlo cada 4 horas.
Sí, okay. Yo siempre tenía el dilema existencial, bueno, no, tú no eres dermatólogo, pero uno ya con el maquillaje no se lo se echa encima.
Sí, claro.
Pero eso no le quita a uno el maquillaje, a mí bien poquito que me duele.
Volvés y te retocabas. Pero es súper importante, sobre todo si yo que somos tan blancos, porque yo que tengo 36 años, ya me han quemado 2 lesiones precancerosas en cara, pues que son cosas chiquiticas y porque yo soy muy juicioso, pero si no, yo hubiera salido un cáncer en la cara. Porque mira que de todas maneras nuestra piel, que es tan blanca, no es como cuando nosotros estábamos, cuando yo estaba chiquito, que mi mamá y mi papá no se cuidaban tanto la piel, pero es porque la atmósfera, pues y como los rayos UV no eran tan fuertes,
claro.
Recuerde que ya cada vez los rayos UV son peores porque se está dañando toda la capa de ozono. Entonces ya el daño solar es horrible. Entonces el fotodaño, un montón, la gente es como que, ay, qué linda tus pecas. Tus pecas, o sea, tenés puro fotodaño.
Yo me acuerdo que yo chiquita siempre quería pecas. Y paréntesis en esa historia para que se traumaticen conmigo. Yo tenía una tía que se echaba bronceador en la cara.
Ay, tío, se echa.
¿Qué? Todavía actualmente.
Sí, en esos días. Bueno, no, en esos días no. Hace como un mes fui a la playa y digo,
y yo como, pero
¿qué estás
pero haciendo? Pero lo que hago,
bronceador en spray.
Yo odio el sol.
Es que eso es súper mal. No, Maris es re amante del sol, pero...
Yo odio el sol con tu amiga, pero mal, o sea, ustedes no saben, o sea, yo no me expongo al sol en nada. Mi esposo, yo soy casado, tengo un esposo, me casé de 4 meses apenas, pero llevo mucho tiempo con mi esposo ama la playa, yo la odio con toda mi alma.
Pero por el sol, pues, o pues, porque no te gusta en general.
No, a mí me gusta, pues me parece súper aburrido tirarme una playa y no hacer nada, pues, sí. Pienso que es la peor plata perdida del mundo, pero sí que hay gente que le gusta tirarse en una playa.
Sí, que hay marianas.
Pues porque es que yo me voy por una playa y me tomo una botella de vino y me emborracho. El primer día, pues ya el segundo no quiero. Ya el segundo no quiero tomar, no quiero hacer nada. Pues no quiero hacer nada de eso, quiero salir, caminar, conocer. A mí me encanta pasear, me parece delicioso, pero como para caminar, ir a museos. A mí me gustan demasiado los museos, pero no es que sea para nada, sino como ir y disfrutar el museo, las cosas que haya, no como ver estatuas importantes. Y es para mí estar pues, en una playa es una mierda. Y más que soy súper blanco y me pido demasiado la piel. Entonces, si me gasto un montón de plata para hacerme en esta cara, pues para irme a tirar a una playa, no.
Me sobra el tiempo.
Bueno, entonces,
bueno, volviendo a temas
como para que terminemos esa parte de los dispositivos, entonces los hormonales hay el Mirena, que son para las que o sangran demasiado, ese sí es súper bueno porque les quita la menstruación casi a todas. O para las que son súper delgadas y sin acné. Y hay otros dos, que es el Kailina, que es este, que miren como es de chiquito.
Eso es, que pero es eso, o sea, es lo que no tiene.
Es eso.
Pero el que la roja.
La roja, sí. Y mira que siempre es así como los hilos, entonces literalmente uno pone esto. Entonces uno coge, lo pone y corta los hilitos que sean visibles para cuando los vaya a quitar.
Hay un tabú muy grande, pues me corrigas, si es mentira. Pero es que durante las relaciones sexuales el hombre siente el hilito. Hay gente que siente dolor,
el palito,
o punchis, ¿cómo se dice?
Sí, como que lo suena
punzante, ajá.
Pero eso es, digamos, que puede ser cierto, por ejemplo, el primer mes generalmente después de la inserción. Pero después del primer mes, los hilitos se vuelven como si fueran hilos de camisetas que tocarlos y verás que son como una cosita.
Ay.
O sea, eso
y es como. Si yo lo veía, viéndolo, parece como un metal.
Como metal.
No, es como.
O sea, es
como una sedita, incluso más suave que una sedita.
Entonces yo siempre soy como que, ay, si tu marido te. Porque es que viene María súper peliculado. Yo siento el dispositivo. Te llega, le corto el hilo hasta que ni se ve el hilo. Que lo sigo sintiendo y yo no, es de tu marido que ya está hablando bobas, no lo tiene tan grande. Sí.
Yo creo que eso es muy. Creo que eso es muy mental.
Sí, claro.
Total.
Si uno no le dijera que eso se siente, ni cuenta de ahí.
No, okay. Por eso. Si tú no le dices que te puso,
total. Bueno, y el otro es este que se llama el Jaidez, que es más chiquito, mira, que es mucho más chiquito. Y el Jaidez es una nota también, sino que la diferencia entre este y este es que este tiene 13 miligramos y este 19. O sea, este dura 3 años y este 5.
Ay, no.
Entonces generalmente se sitúa donde un ginecólogo.
Si durara más, después de que durara más.
Eso sitúa donde un ginecólogo, no has tenido hijos ni nada, y quieres planificar. Nosotros decimos, pues, que costo efectivo, o sea, lo que vale un dispositivo, vale casi lo mismo. O sea, esto vale 100 mil pesos más. Entonces yo prefiero 5 años de protección, total. ¿Cierto? Por lo mismo. Y... pero mira que el tamaño sí es un poquito más pequeño.
Sí, está más pequeño.
Uli y el aro.
Ah, bueno, esto es un método de planificar, ¿cierto? Y el otro es el anillo vaginal, que es una nota también, pero el anillo vaginal se los autoponen. O sea, es para aquella que no quiere dispositivos, que no le va bien con las pastillas, porque se le olvidan. A mí el inyectable no me gusta, pero este es súper bacano, que es un anillito, mira, es súper flexible.
Pues parece como esas manillitas, pues,
eso, que no se ponían,
sí.
Acá.
Es que...
No estira tanto.
Sí.
Entonces el anillo es una nota porque ustedes se lo ponen ustedes mismas. Entonces cada mes, ustedes, digamos el primer día del ciclo menstrual, porque recuerde que uno siempre empieza a planificar el primer día del ciclo menstrual.
Ese tema me parece tan complicado. Que hay unos días en los que uno se
pase por la
una y que yo no sé qué. Yo, pues,
lo podemos explicar.
Por
es
favor. Super,
es demasiado fácil.
Quiero que lo expliques.
Entonces, cuando nosotros decimos como cuándo fue tu fecha de última menstruación, es el primer día del ciclo menstrual lo que preguntamos. Y el primer día del ciclo menstrual fue el día que pintaste, o que manchaste, o que menstruaste. Uh-huh. O sea, el primer día es cuando viste menstruación, ¿cierto? Entonces, ese día es cuando nosotros les decimos que tienen que empezar a planificar, porque cuando menstruan, pues uno sabe que uno está embarazada, entonces ahí ya pueden empezar. O algún método oral, o algún inyectable, o lo que sea. Entonces, ese es el anillo. Entonces, ese se pone el primer día del ciclo menstrual. y se, digamos, como que se pone así, se mete hasta el fondo y se empuja, y ya él ahí en el fondo se abre.
¿Y es un anticonceptivo?
Es un anticonceptivo. ¿Cómo? No sé, porque libera hormonas también.
Ah, wow.
¿Y lo de aquí?
Y la vagina, eso, se quita cada 21 días. Entonces, cada 21 días, la mujer misma se mete un dedito, se jala el anillito.
No duele.
No duele para nada, se queda 7 días sin el anillo, y al día séptimo vuelve y se pone el anillo.
No, pero eso tiene que ser uno muy, pues llevar muy bien las cuentas.
Ah, eso. Que lo bueno, que lo bueno es un dispositivo que vos no tenés que estar tomando, ni estar pendiente de nada, tenés una cosa que te está
protegiendo. Pues es una bendición.
Eso es una bendición.
Porque, por ejemplo, a mí, pues es que mientras hablas, me surgen un montón de preguntas. Como cuando uno, por ejemplo, se dejaba de tomar una pastilla, porque yo era súper olvidadiza con las pastillas, y sé que muchas personas que toman y tienen esa misma duda, pues yo cuando me las tomaba yo decía, marica, sí, por ejemplo, se me olvida 3 días, porque así era yo, se me olvidaba 3 días, me tomaba 3 pastillas seguidas,
o sea,
entonces quisiera como que explicarles un poquito de eso.
Solamente se puede, si se te olvida una pastilla, al otro día te tomas la que se te olvidó más la que te toca, y ya. Pues si te olvidan más de una pastilla, o sea, si te olvidan más de 2 días, ya te toca botar. O sea, te tomas una, la que te toque y las otras botarlas. Y un mes de preservativo, porque digamos que es como si estuvieras empezando de cero la anticoncepción. Oh, yo siempre digo a las pacientes que planifican con pastillas, si te olvidan más de 3 pastillas en el año, no es el método para ti. Porque eso significa que durante 3 veces en el año, tuviste mucho riesgo de estar embarazada.
Yo un día me tomé 5.
Ah, sí,
ah, bueno, pero a ver.
Pero por
ejemplo,
que iba a ver.
Lo primero es eso. Sí. La, gracias, no iba a mi consulta. Porque por eso no era más en eso.
5 es absurdo.
Y lo segundo es que cuando las mujeres toman post-day, el post-day, que es la pastilla del día después, ajá, hay una cosa súper importante ahí: es que el post-day es una carga hormonal súper alta. Es como si te tomaras 5 pastillas. O sea, es así de fuerte la carga hormonal.
Ya, yo me tomé post-day.
Por eso yo les digo a las pacientes, ojo, uno no toma post-day como si fueran gomitas. ¿Sí me entendí?
Hay gente que ya toma
la dolor. Ah, no, hay gente que toma post-day como si estuviera tomando acetaminofén para el dolor de cabeza. Pues, o sea, como si fueran gomitas. Entonces, como que, Juli, mira, tuve relaciones sexuales, me tomé un post-day. Y al otro me dicen, volví a tener relaciones con el preservativo y me tomé otro post-day. Yo soy como marica, pero
todo bien en casa.
Jugando.
Pero, ¿y es verdad que se va perdiendo el efecto?
No, no es que vaya perdiendo el efecto, eso sí es falso. Lo que pasa es que, digamos que el método no es el método más eficaz de todos, se llama un método de emergencia. Y como es de emergencia, es para que, por ejemplo, nunca tiene vida sexual y de pronto salió una rumba y se comió un man. Entonces ya esa, como que se toma el post-day, pero la idea es después de que tú te tomes el primer post-day es empezar a planificar. O sea, me tomo el post-day, pido una cita con Juli para que me mande un anticonceptivo, así.
Me escucha, ¿y qué porcentaje de, como de certeza tiene una planificación? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una amiga que ella nunca planificó, nunca nada, y tenía una vida bien activa. Entonces ahí uno era como, escucha,
yo conocí a una amiga que planificaba con el método de los tiempos,
el
como
ritmo,
así,
el ritmo. ¿Qué es el método del ritmo? Es lo que estás comentando.
Lucy, teníamos como 15, o sea, era una cosa, yo no sé.
El método del ritmo es lo que estás contando ahora, y es como yo sé esa parte del ciclo hormonal. Entonces, el primer día del ciclo menstrual es el día que ves mancha. Y las mujeres generalmente que tienen ciclos, digamos, ovulatorios y que ciclos que son regulares, normalmente los ciclos regulares deben ser por ahí cada 28 días, cada 26. Entonces digamos que una paciente tiene ciclos cada 28 días. Entonces ella ovula en la mitad del ciclo, desde el día 14 ovula. Entonces generalmente digamos que los periodos de mayor ovulación es donde tú puedes quedar embarazada,
más
¿cierto?
Fácil, okay.
Entonces es entre el día, si por ejemplo tú tuvieras 28 días de, pues cada 28 días tenías la menstruación, tienes una semana que es la semana de mayor ovulación, que es entre el día 9 al día 17 del ciclo menstrual. Entonces eso es importante, uno también como lo puede aprender a manejar, acuérdense que el flujo vaginal cambia, entonces el flujo inicialmente es escaso. Cuando estamos cerca de la ovulación, se empieza a volver como si fuera clara de huevo, como así transparente, como...
Sticky.
Eso, gracias. Y ya después de eso, el flujo cambia otra vez, se vuelve otra vez más, menos abundante, y ya no tan filamentoso, pues, no tan. Y ya después tiene la menstruación. Entonces, esa es una manera también de planificar, pero la efectividad es súper baja. O sea,
pues yo siempre digo a las pacientes,
yo siempre digo, paciente que no planifique está buscando embarazo.
Total.
Así. No, es que no estoy buscando embarazo, yo entonces porque no planifico.
Total.
Bueno, ¿y qué más hablamos de planificación? Yo creo que ya.
Sí, ya, eso es todo. Bueno.
Ay, yo tengo otra pregunta. También era más curiosa. No, ya, solamente para cerrar. Pero uno, ¿para qué edad es como normal empezar a planificar? Pues obviamente no todo el mundo. Por ejemplo, yo no empecé a planificar porque tenía una vida sexual activa, sino porque, no sé, tenía mucho cólico, me venía mucho. Mira, o sea, ¿qué edad es como la óptima?
Eso que estás viendo es muy importante. Lo primero es que uno tiene que estar abierto a que las pastillas anticonceptivas no son solamente pastillas anticonceptivas. Que cuando una mujer empieza sus ciclos menstruales, una niña de 12, 13 años empieza a menstruar, generalmente los ciclos son muy abundantes, siempre son súper abundantes y súper regulares. Entonces es la que, puta, se me pasó la menstruación en el colegio, todos le hacen bullying, que me pone una estupidez, me provoca darle una cachetada a los niños que hagan eso. Pero todavía pasa, pues todavía hay homofobia, todavía hay estupidez femenina, todavía hay machismo, pues.
De todo.
Pero entonces, en esas niñas, a mis, yo siempre digo a mis pacientes, porque también tengo pacientes de 30 y tantos que tienen hijas de 13 años, y me dicen, Juli, ¿cuándo voy a traer a mi hija? Y yo, ya, o sea, desde la primera menstruación tienes que llevar a tu hija, porque si tú tienes una hija que le puedes empezar un anticonceptivo, y ese anticonceptivo hace que se le regule el ciclo y no le va a volver a pasar esto, que es como sangrados inesperados, entonces su vida va a ser mucho más fácil,
pues,
¿cierto?
Total, es mejor no saber en qué momento al menos va a llegar.
Entonces ahí es importante. Y segundo, que yo también creo que a pesar de que a uno le dé susto el tema del inicio de la vida sexual, uno sí quisiera que una niña antes de los 15 años no empiece vida sexual, eso está muy claro, pero hay unas que sí han empezado vida sexual antes de los 15, y uno también tiene que estar abierto a eso. Es que yo creo que uno sí debe tener una relación, digamos, como buena, si no es con su mamá o con su papá, con una persona de su familia. O sea, yo por ejemplo tengo una sobrina que tiene 9 años, espero que no empiece vida sexual nunca, porque me muero, pero yo estoy abierto a que en algún momento de su vida va a empezar vida sexual. Yo sé que seguramente ella no le va a decir nada al papá y a la mamá, pero yo creo que a su tío, que es más tranquilo, que es más abierto, que es más parchado,
y que es ginecólogo,
y además que es ginecólogo, se puede acercar, hablar del tema, mira, tengo un noviecito, y me parece muy bacano. Yo inclusive tengo varios pacientes que cuando van a empezar vida sexual, me han dicho, entonces me parece muy chévere, porque yo, pues uno les puede explicar cosas para que no sea tan traumático, la primera vez es una mierda para las mujeres, no saben nada, no se conocen la vagina, los manes menos que conocen una vagina, pues los manes creen, que los manes creen, un pelado de 17 años cree que una mujer orina por la misma parte por la que le...
Sí.
Recuerden que las mujeres tienen dos huecos, tres huecos. A ver, por favor. El hueco de la uretra queda aquí arriba, el hueco de la vagina queda aquí abajo y el de acá es el ano.
Ay, yo llevo dicho
tres huecos. Entonces, me parece bacano. Entonces, como que de verdad, que si uno va a empezar vida sexual, yo nunca juzgo a nadie por empezar vida sexual, lo que sí creo es que uno debe tener una vida sexual responsable. O sea, preservativo, un método de planificación y ya.
Por ejemplo, para las mujeres que literalmente, por así decirlo, son un poco promiscuas, ¿tú recomendarías siempre usar condón?
Siempre.
Siempre.
Pues que realmente...
Pero más que todo por el tema de enfermedad
¿sabes
sexual.
¿Sabes qué? Sí, es que ni siquiera solamente las que son promiscuas, yo creo que en todas las mujeres hay que recomendar un preservativo, porque es que tú... sabes con quién te estás acostando, pero tú no sabes con quién se acostó esa persona antes de ti.
Yo creo que ese es el primer aprendizaje que uno le da cuando está en el colegio. Sí. Que ahora siempre le van a dar una charla como de sexualidad. Siempre dicen, es como, tú no solo te estás acostando con esa persona, sino con todas las otras personas que se acostó esa misma persona.
Sí. Y las personas que se acostaron con las personas.
Sí, eso es como acumulado. Sí. Sí.
Entonces, y además, ¿sabes qué? Yo de todas maneras creo que por más que uno quiera a alguien y todo eso, lo cual es que uno cuando está chiquito es muy ingenuo y cree que el amor es real, pues el amor es real, yo amo a mi esposo, pero que el amor es así pues fervoroso y que todo el mundo se tiene la super pasión y que todo el mundo le va a ser fiel y pues no digamos mierda, o sea, ¿a quién no le han montado cacho? Bueno, a mí no, pero pocas personas como yo pueden contar el tema de que nunca le han montado cacho, o sea, pucha, o sea, la gente en la adolescencia es demasiado promiscua, pues.
Ni siquiera
en
la adolescencia, pues ya.
Pues grande también, pero digamos que los adolescentes son como un órgano
sí,
volátil.
Sí, 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 bien, ya con la que sabemos. Pero
y
yo...
Y la verdad es que tengo una cosa, es que cuando yo estaba chiquito, yo era súper sexual. Y con los años, te vas a dar cuenta cuando estés más grande, uno después de los 30 años, uno que le va bajando un poquito la sexualidad, porque la sexualidad es importante, pero ya tus relaciones, cuando uno tiene tu edad, las relaciones son por ahí un 80% sexualidad, 20%
sí, es que no es como, pues depende mucho.
Eso. A la edad mía, ya las relaciones son como 40-60, 60 conversar, 40 sexualidad, ¿sí me entendés?
Y es que así debería decir también, pues yo sé que son etapas.
Eso, yo creo que es uno va madurando sexualmente también, entonces ya uno no necesita estar pegado, porque uno sale de trabajar cansado, mamado, yo quiero llegar a mi casa a hacer el amor con mi esposo, yo quiero sentarme a conversar con él, a ver una serie, a comer algo y a acostarme a dormir.
Sí, bueno, paréntesis, ya otra vez para que continuemos. Y es que a mí me contaron una vez una historia, pues obviamente nada de nombres ni nada, pero para que en serio uno tenga como esa conciencia de lo que tú dices, uno no puede pretender que todo el mundo es igual de bueno. Y es una, pues, esposos, años luz de relación, no sé cuántos, ya adultos, el man le ponía cachos con la secretaria y llegaba de comerse con la secretaria a comerse con ella y le pegó una enfermedad, pues que ni decirles que, pues, o sea, su parte íntima destrozada, pues le dio como, ¿cómo se dice eso? No sé cómo se llamaba la enfermedad, pero como que descascaraba o le ardía, una cosa así horrible, pero marica, esas cosas pasan y uno cree que, pues, que uno está súper salvo de todo eso, entonces como que también es como para generar un poquito de conciencia y qué tristeza que uno por culpa de un bobo le peguen una cosa bien horrible.
Sí, porque muchas veces uno como mujer, pues siento yo, es muy consciente, pero... Y a veces siento que hay mujeres que les han llevado, que es como, no, pero por favor, se siente mejor sin condón, no, por favor, y hay mujeres que les han llevado. Entonces hay que tener un criterio de decir,
Okay, no,
mal,
yo no sé.
Y sabes que, Mario, dices una cosa que me encantó, porque yo tengo pacientes que le dicen al man, compras el preservativo, el man dice que no.
Eso
yo,
te va
si
a decir.
Yo le digo al man, pues puta, pronto un preservativo, me dice que no, parce, hagas una paja y suerte piro.
Sí,
ay,
yo,
man,
yo sí. lo mato pues, y lo
no me
llamen, por
no, estamos llamando, gracias.
Sí.
Pues, ese tema me parece muy importante, o sea, es que ustedes como mujeres tienen que definir y decir cómo va a ser la sexualidad. Y ustedes no quieren acostarse con alguien sin preservativo, la otra persona sí tiene que poner el preservativo, puede ser lo más insistente, lo que sea, pero ustedes, o sea, ojo con eso, que eso de verdad es muy importante. Yo sé que uno cuando lleva ya con un novio, no sé, un año y medio, 2 años, uno como que ya está más tranquilo, y en eso no las voy a juzgar, y yo pienso que pues hay que conversarlo muy bien, hacerse exámenes, todo eso. Para mí sigue siendo el tema, pues, de ojalá preservativo, pero tengo esposo también y obviamente ya hace ratico no utilizamos preservativo, pero lo ideal es siempre utilizar preservativo, ¿cierto? Pero si vos tenés un recién novio, lo que sea, ve, tengo una cosa, es que me llegan unas historias, es que lo tenía súper grande, es donde le cabía de malas, hay condones para todo.
¡Ay, total!
Pues, hay condones
pues,
para
todo. Todas las tallas, sabores, colores, sí, o sea, pues ubicate, a mí que no me dan con esa, póngaselo, chao.
Eso, o sea, ponle el preservativo o suerte, pero pues porque... De verdad, si a vos en este momento de la vida, a mí no me gusta estigmatizar el VIH, por ejemplo, porque los pacientes que tienen VIH tienen una vida completamente normal, pues me parece que no, porque hay muchas muchos estigmas como con las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el VIH, que es como que este me lo va a pegar mirándome, no, pues si es mentiras, y me parece que uno de verdad debería dejar pues como de lado pues como esas bobadas. Pero si es verdad que si a vos te pegan un VIH, es una enfermedad crónica, qué pereza, tienes más riesgo de otro montón de cosas adicionales de otras enfermedades de transmisión sexual,
no tiene cura.
Pues sí. No tiene cura. O sea, es el único que no tiene cura. Y en este momento, por ejemplo, en Medellín, no sé si sabían, pero hay una pandemia, o sea, se está regando el VIH.
No,
cosa
sabía, no sabía eso.
Hay demasiado VIH en Medellín. Entonces, eso es una locura. ¿Sí me entendés? Porque, bueno. No es que sea normal, pero usted pega en una gonorrea, te ponen una inyección en la nalga y ya, sí. Pues, sale. Qué rabia, pero
¿cómo es una gonorrea? Pues, en serio, no sé, desde mi ignorancia.
¿Cómo se ve? Sí. La gonorrea se llama Neisseria gonorrhoeae. Pues, por eso se llama gonorrea. Porque el bicho que la da se llama Neisseria gonorrhoeae. Y es una enfermedad que da en los genitales masculinos y femeninos y da como unas úlceras en la vagina o en el pene. Esa es la gonorrea. Y hay como una secreción fea de la vagina y una secreción fea en el pene del hombre, como un pus. Entonces, es muy importante. Pues, si me entiendes, hay demasiadas enfermedades de transmisión sexual: linfogranulomas, hay herpes, hay VPH, bueno, hay demasiadas cosas. Pero digamos que, por ejemplo, si a vos sea VIH, eso es una mierda porque ya es una enfermedad crónica que te va a acompañar para siempre. Que tiene tratamiento, pues que la podemos observar. Pero pues uno de 18 años con un VIH.
Qué horror.
Pues
ya vino que te podían haber cuidado, o sea, sí.
Eso.
Y se condena a que ya siempre tienes que cuidar a tu amiga.
Yo conocí a una amiga que siempre que pues tenía un novio y se iban a dejar de poner condón, ella le pedía condón.
Ah, sí.
Nosotros no
debemos
usar condones hasta que
tuvimos
nuestra
experiencia.
Muy buena.
Y la verdad
es el deber ser.
Parece, a mí me parece súper bien eso. Y realmente ese es el deber ser. Pero, vuelvo a lo que yo te digo. O sea, me parece súper bien, pero es que vos no sabes la fidelidad del otro. Y no sabes que.
Bueno, es verdad, la fidelidad.
El de Messi.
No, pues algo de aquí a pedir examen a mi novio.
No, no, entonces, por favor. Pues que la gente me dice, es demasiado perra, pues, o sea, es que a mí me puede impresionar, sí, o sea, las historias, es como que...
Sí, uno la da bien el primer plan.
Pues, y sabes que uno siempre cree que son los manes y las vidas son los super perros, o sea, todo el mundo es perro. O sea,
sí, uno no puede decir hombre o mujer, o sea,
entonces... Yo tengo parientes y claro. Me dicen como que, y mi esposo, entonces casi no hago el amor con este, entonces mejor me voy a cruzar con este otro.
¡No!
Como, o sea, yo trato de manejar la calma, yo soy como que... Ah, sí.
No hay tan normal.
Pero como yo soy como una persona tan pro fidelidad, yo soy como que marica, no me hace eso.
Ay, pues, no,
es fuerte, es fuerte. Es fuerte, pero yo soy tranqui pues con el tema. También creo que cada uno verá cómo vive su vida.
Sí, o sea,
pues,
no es tu, si no, tu rol de vivir ahí como, no, pues no, no hagas eso.
Pues escucho y me gusta el chisme. Me encanta.
Juli, bueno, hablemos de la importancia de los lubricantes.
Bueno, entonces,
mucha gente no lo tiene presente.
Eso. Entonces hay muchos tipos de lubricantes. Aquí sí les voy a hacer como un clicito. Nosotros tenemos una página de lubricantes, pues como no de lubricantes, sino de productos de la zona B, okay, que se llama glow.zona B, para que lo busquen, lo maneja mi esposo. Entonces es súper chévere porque yo hace mucho tiempo nosotros decidimos montar esa página porque cuando yo tenía muchas pacientes que le mandaba cosas y me decían, ay, no está, o se agotó, o no lo venden. Pues una mierda. Entonces, en algún momento yo le dije a él, ¿sabes qué? Es tan difícil conseguir buenos lubricantes en Medellín que creo que es bueno vender un lubricante. Y lo primero es quitar el tabú del lubricante. Uh-huh. Porque las mujeres creen que si utilizan lubricantes son malas amantes. No, el marido cree que también es un mal amante porque
claro,
no,
porque
se moja,
no se
moja. Entonces, esta no se moja, entonces.
No le exige, no dice,
no. Y realmente el lubricante lo que hace es mejorar la experiencia. No es para todos los días, está el lubricante necesario, pero hay días en que en serio,
no,
se casi, hay días en que pues me estoy mojando.
Pero no es
todo,
por, ¿verdad? No es porque uno no esté excitado, sino porque a veces el cuerpo mismo.
Pasa, exacto, y okay. No pasa, a veces no te mojas, a veces no
sí,
suficiente. Y siempre es bueno tener lubricante porque es peor, una fisura vulvar, total, un trauma vulvar, ¿sí me entendés? Entonces lo importante es como utilizar los lubricantes adecuados. Entonces nosotros ahí vendemos uno específicamente que es espectacular, que se llama el lubricante Gold híbrido o lubricante elixir híbrido. ¿Qué significa híbrido? Que es mitad agua, mitad silicona. ¿Por qué ese me gusta tanto? Porque los que son 100% agua como este, yo no traje el otro, pero por ejemplo este a mí me gusta, que es un elixir 100% de agua, pero a mí no me gusta tanto por las relaciones sexuales, porque se seca muy fácil. O sea, los lubricantes que son 100% agua se secan demasiado rápido. Entonces, como se secan tan rápido, generalmente la fricción después empeora más en la penetración. Entonces, es mejor uno que sea como combinado, que sea mitad agua, mitad silicona. Y una cosa muy importante es que el lubricante no se utiliza como... No, el lubricante es un poquito, o sea, un poquitico.
Así de efectivo es.
Un poquitico, pues, y todos los lubricantes deberían de ser así, porque la verdad no es que vos quedes embadurnado de lubricante, sino que utilices un poquito, entonces echas un poquitico, coges con tu dedito y te pones en toda la entrada de la vagina, o sea, acá, en toda la entrada de la vagina te echas un poquito de lubricante, y en la cabeza del pene, también echas un poquito de lubricante, y con eso es suficiente. Y lo bueno, lo que les decía, es que como tiene la mitad de silicona, no se seca tan rápido, entonces es súper bueno por eso. Si van a tener relaciones anales, y hago este clic porque yo sé que ustedes de pronto todavía no tienen relaciones anales, pero en un futuro seguramente van a tener relaciones anales, además porque seguro esto lo ven población LGTBI, los amo. es importante que en las relaciones anales siempre debe haber lubricación. O sea, las babitas no son suficientes.
Uy, no.
Listo.
Pero pues, yo creo que eso, mucha gente, pues no sé si en anales, pero que literalmente, o sea, baba.
Eso no o es, agua. Eso no es un método.
Agua y el agua. El agua lubrica.
No sé. Obvio.
Pues, eso antes deja más doloroso.
Y babas también, eso no es un buen método de lubricación. Entonces, digamos que puede que sea excitante, lo que sea, pero realmente, por ejemplo, para las relaciones anales, que en serio, ustedes no saben la cantidad de personas que tienen relaciones anales, o sea, yo me impresiono porque yo pregunto en mi consulta, como que a veces, no, 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 como que tiene relaciones anales, me dicen como que, ah, sí, ah, una vecesita, pues les da pena, no, no les dé pena, si tienen relaciones anales, normal, o sea, eso hace parte de la vida sexual de cada cual, pero ahí siempre tiene que haber lubricante, y en ese sí tienen que ser lubricantes que sean 100% silicona, 100%, nosotros también lo vendemos, ese se llama lubricante, se llama, espérate, elixir platino, que es 100% silicona. Y lo bueno es que todo el tiempo estás lubricada. Y en las relaciones anales siempre deben estar lubricadas. O sea, no vamos a hablar un poco de relaciones anales, porque creo que es otro, podemos hacer otro podcast después, porque es muy largo, pero digamos que ahí también siempre lubricantes. ¿Listo?
Ese tema se tiene mucho tabú y muchas especulaciones porque no es, o sea, no todo el mundo, o sea, todavía me pregunto si yo, no, mucha gente dice que no, mucha gente lo niega por pena.
Pero mucha gente lo niega por pena, pero realmente mucha gente que lo, pues, que también, lo hace, que lo disfruta. Y yo creo que uno no tiene que estar diciendo a todo el mundo, hola, yo tengo vida sexual anal, no tienes que decirle. Pero si tienes vida sexual anal, hay que hacerlo bien. Es lo que yo digo, hay que hacerlo bien.
Total, es que yo digo que las cosas de las que tú le hables con tu médico, lo que sea, si uno tiene la duda, es mejor preguntarla y hacer las cosas ya.
Por eso es que uno tiene que tener un ginecólogo de confianza, ¿sí me entiendes?
Tu ginecólogo de confianza.
Eso. No, ¿sabes? Porque mira, yo tengo muchas pacientes que la mamá va donde otra ginecóloga y ella iba donde esa ginecóloga, pero ya no le gusta, entonces empezó a ir pues conmigo porque quiere un ginecólogo más joven, que le dé más confianza, y la verdad es que sí. Pues porque, no sé, va donde una señora que es la ginecóloga de su mamá, o esa señora seguramente tiene 60 años, que está muy bien y son súper tesas, pero si vos tenés 18 años, no lo querés decir una señora de 60, o la va a empezar vida sexual anal, o sea, seguro ella te va a poner contra
cara. Sí,
uno
se siente como un...
No, y no solamente vida sexual anal, vida sexual. Yo me acuerdo que yo por mucho tiempo se lo negué a mi ginecóloga,
sí.
Porque a mí me daba pena. Y mi mamá hasta entraba conmigo, y mi mamá súper relajada, pero yo decía, ¿yo cómo le voy a decir a esa señora?
No, espérate, voy a hacer, voy a dar un clic acá. Mamás, si se están escuchando esto y tienen una hija que tenga más de 14 años, déjenla entrar sola al ginecólogo, por favor.
Sí. Y eso que yo a veces decía a mi mamá, como no entra conmigo, pues a mí no me importa.
Pero por dentro sí les importa, porque no.
Claro, porque tú no puedes ser tan.
Pero precisamente pasaba eso, como
yo incluso saco a las mamás, yo incluso le digo como que. Hola, ¿cómo estás? Yo le digo, bueno, mi gordita, me voy a quedar solo con tu hija. Pues, chao. Pues sí, sí, me entendés.
Sí, incluso mi hermana, yo le dije como, ay, entramos juntas. Pues hace poquito fue donde Juli y me dijo, no, yo quiero entrar sola. Y yo, ah, bueno, que hable lo que sea, que pues uno se sentirá más cómodo solo.
Sí, no, es que el ginecólogo es
más personal.
Es personal, es una cosa completamente diferente. Lo que yo te decía es que uno no va y se le abre patas a todo el mundo.
Sí, total.
Bueno, y hay una cosa súper importante también que se los voy a recomendar a ustedes ahora que estamos hablando de esto, y es que ahorita que estamos hablando del skincare de la cara, acuérdense que ya también uno tiene que tener un skincare de la vulva, que es el cuidado de la zona vulvar, es utilizar hidratantes diarios, o sea, yo no, digamos que yo no recomiendo el uso de jabones todos los días. Uno sí puede utilizar jabones ocasionales, pues tengo una noche de pasión, me voy a ver con mi novio, salí del gimnasio, me siento muy sudada, ahí pueden utilizar jabones. Los jabones no puede ser cualquiera, no el jabón de nosotras.
Todos los ginecólogos lo...
Pues, ojo, sí, porque es que son jabones que son con detergente, o sea, los utilizan, o sea, los jabones de la zona B deben ser unos jabones especiales que se llaman Sindet, o sea, sin detergente. Entre más espuma haga el jabón, más detergente tiene. Entonces, ustedes tienen que utilizar un jabón que sea Sindet. Entonces, hay varias marcas. Les voy a recomendar las que a mí me gustan. Me gusta el jabón, el Novaderma Sindet antibacterial, que ese se utiliza en las pacientes que tienen como mal olor en la zona B o las que como que sudan mucho. Entonces, ese es el recomendado. Es un Sindet, o sea, lo que te decía, y antibacterial, o sea, tiene clorexidina, es bueno. El Lipiel Fem también es súper bueno. Hay uno que se llama Fitoestimuline con Bardana Limpiador, ese también es súper bueno. Todos son, sí,
Fitestimulina.
Ahí lo dejo para.
No, que, yo creo que hay que adjuntar imagen y todo. Y va a ser una buena.
Entonces, esos jabones yo los recomiendo demasiado. También los pueden conseguir en Glow. Pero es muy importante, es porque no todos los días se debe utilizar jabón. ¿Por qué no? Porque es que acuérdense que la vagina tiene, digamos, una capa protectora y como unas bacterias protectoras. Entonces, tú lo que haces normalmente cuando utilizas jabón es como barrer esas bacterias buenas.
No había eso.
Sí.
Entonces,
sí.
Todos los días.
Pero no es como lo del pH, que no como que lo va.
Yo había sentido más de como el pH,
bañando,
que no lo
va. Se va bañando el pH, pero es que acuérdense que el pH, ahí va. Desde el pH en las mujeres debe ser ácido, o sea, debe ser por debajo de 5. Y ese pH es ácido porque hay unas células que se llaman los lactobacilos, que producen ácido láctico.
Por ejemplo, ese pH, entonces tú cómo lo, pues tú mandas con la citología, o cómo
no,
se...
No, con un examen de flujo, un directo examen de flujo. Entonces uno mira cómo está. Entonces aquellas pacientes que tienen infecciones de repetición muchas veces tienen, digamos, muchos malos hábitos higiénicos, o sea, que se hiperasean, que utilizan jabón a diario, el jabón no se utiliza adentro de la vagina, sino solo por fuera, o sea, solamente como para lavar la zona B, como la región inguinal.
Una amiga una vez me contó, pues no, pero porque estábamos en esa conversación, y fue como que ella se limpiaba tanto, pues, o sea, como tenía como esa fobia de oler maluco o lo que fuera, que todos los días utilizaba jabón y por eso le dio una infección.
Ajá.
Por limpiarse tanto, por ese limpieza excesiva.
Sí, yo también conozco un amigo que literal se... pero con esos jabones como que se bañaba tanto ahí que...
todo mal.
Todo mal. Entonces, eso no está bien.
¿Y uno cómo identifica una infección? Pues es súper evidente.
Es muy evidente, o sea, cuando hay como... primero que todo, el cambio en el flujo vaginal. O sea, el flujo vaginal normalmente debe ser como... transparentudo, a veces cuando se cambia, pues como dependiendo del ciclo se vuelve un poquito blanquecino, pero si es un flujo blanco, como grumoso, como si fuera leche cortada, ahí hay una infección. Si el flujo se vuelve como amarillento o verdoso, ahí hay una infección. Si huele fuerte, huele mal, ahí hay una infección. O si hay mucho prurito, o sea, mucha rasquiña, como que vos sentís que te está rascando por fuera, por dentro, como que, marica, me pica, me quiero meter un cepillo de dientes, pues... ahí hay una infección. Entonces ahí hay que consultar, no se automediquen, no se pongan, porque es que yo tengo unas que van a mi consultorio y me dicen, ay, es que a mí cada que me pongo ginocanestén, porque lo vieron en internet, en televisión, y es como que Dios mío, no. No se automediquen, siempre pues es mejor consultar y que su ginecólogo les mande lo que necesita. Y hay una cosa bacana y es que parte del skincare, ahora hay hidratantes vaginales, que son hidratantes para uso diario, que tienen ácido hialurónico. Entonces usted todos los días sale del baño, se seca todo el cuerpo, se seca súper bien la zona B, y este es uno, se llama Cronoderfem, hay varios, Cronoderfem, Vita, hay uno nuevo, no me acuerdo en este momento el nombre, que es como súper chévere, y ese se utiliza todos los días, ese sí se puede utilizar todos los días, tú coges esa la dosis en ginecología también, lo que te quepa en el dedito, y te pones punticos en la zona B, refriegas, te puedes poner, poner la entrada de la vagina también, si por ejemplo hay unas que son como muy sequitas, entonces échate en la entradita, que eso es literalmente ácido hialurónico en cremita, entonces te lo echas y lo dejas secar y ya, eso lo puedes utilizar todos los días.
Súper, me encanta.
Vamos a ver, ya cayó, vamos a ver todo.
Las preguntas que nos habían hecho. Bueno, primera. ¿Cómo puedo balancear mi vida sexual con mi vida emocional? Es decir, me siento deprimida, pero pues mi pareja me pide que tenga una vida sexual activa, pero a mí no me provoca.
Bueno, mira, hay una cosa que es muy importante y es que la vida emocional, digamos que las personas que tienen, por ejemplo, depresión, no tienen ganas de hacer el amor. Y eso es súper importante. Porque ustedes saben que ahorita cada vez más hay más enfermedades mentales. Y usted no se puede obligar a hacer el amor si usted no quiere. ¿Sí me entendés? Yo lo que siempre le digo a las pacientes que van a mi consultorio que tienen problema con la vida sexual con su pareja, porque hay unos que piden demasiado y usted no puede darle tanto. Pues porque usted no se siente. No hay un promedio nunca. Mira, hay personas que son más sexuales que otras. Y eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, tú no, si tú eres una mujer que no eres tan sexual, no puedes estar con una persona que es hipersexual. Nunca se va a arreglar.
Juli, pero yo creo que de por sí los hombres son más sexuales.
No,
que
es falso, súper falso.
Ay, yo también tengo la creencia.
Yo siempre tenía la creencia.
Eso es a esa edad. Pero cuando estén más grandes, se van a dar cuenta que generalmente hay muchos hombres que son mucho menos sexuales que las mujeres.
Pero por lo general, el hombre siempre es el que le pide más y más.
Ajá.
Y más.
Claro, pero, o sea, vuelvo y te digo, generalmente a esta edad. Okay. Pero cuando ya uno está más grande y trabaja, muchas veces las mujeres inclusive a veces piden más y los hombres.
Bueno, es verdad, uno lo ve muchas veces. Pues, no
pues sí, uno habla de su experiencia también.
Pero hay una cosa y es que nunca hay un promedio especial. O sea, yo siempre digo que el promedio lo busca la pareja, ¿sí me entendés? O sea, lo que para ellos se acomode. Pero entonces, lo que para ellos se acomode, ¿qué es? Que yo te estaba diciendo. Si tú tienes una pareja que es hipersexual,
que solo piensa en eso,
y tú no eres sexual, no puedes estar con esa persona. O sea, no puedes estar con esa persona, porque nunca van a llegar a un acuerdo. No, pues, digamos que yo una vez fui a una charla de un psiquiatra que me pareció espectacular, y el man decía, si tú tienes una persona que es un 10 en sexualidad y tú eres un 1, no pueden ser juntos. Pero si tú tienes un 10 en sexualidad y tú eres un 5, sí te puedes subirte un poquito a un 7 y él bajarse a un 7. ¿Eso qué significa? Él quiere hacer el amor todos los días, pero yo no. Yo quiero hacer el amor 2 o 3 veces por semana. ¿Listo? Entonces lo hacen 4 y descansan 3. ¿Sí me entendés? O sea,
es siempre, como balance y se acuerda mucho entre la pareja.
Eso, siempre es como importante aprender a jugar eso, porque yo lo que les digo es que yo creo que uno a los 18, 19, 20, 21 años es todavía homosexual y no piensa en eso, pero hay muchas relaciones más grandes en las que de verdad se acaban las relaciones porque la vida sexual sigue igual siendo importante, pero hay personas que son cero sexuales y no quieren, y no puede obligar tampoco a la persona a tener vida sexual, lo que pasa es que tampoco puedo obligar al que quiere no tener nunca.
Sí, aparte que eso es parte como de la intimidad entre pareja
y la comunicación.
La comunicación, todo, exacto. No, es que es gran parte.
¿A qué edad es normal perder la virginidad?
No hay una edad especial con que perder la virginidad, ¿cierto? Yo siempre digo que es mejor esperar un poco, porque es que a mí me parece que hay, debe haber madurez, digamos, sexual. Hay una cosa importante, es que si tú tienes menos de 14 años en Colombia se considera una violación. Ojo con eso. Que si tú tienes un novio que tenga más de 14 años y tú tienes menos de 14 años y empiezas vida sexual, eso es una violación. Y si
para antes de que la denuncie.
No, si tú vas, por ejemplo, a planificar. O sea, si tú, por ejemplo, vas a un centro de salud y dices, hola, quiero planificar, tengo 13 años porque voy a empezar vida sexual. A esa niña la mandan a comisaría de familia.
No,
porque es ilegal tener vida sexual antes de los 14 años, o sea, es una violación. No,
la verdad, pues es que yo de verdad he tenido esa conversación, creo que la hemos hablado, sí. Y es como, marica, uno a los 13 años pensaba en todo menos en sexo o en un beso, o sea, yo ni a los 13 años pensaba en un pico.
Entonces yo siempre digo, pues como que no hay nada especial. Pero si vos me haces muy mal, yo te diría, pues uno no debería tener vida sexual antes de los 14 años, ¿cierto? Yo creo que de los 15 para adelante, en el momento que sea, pues que pase, pero yo siempre les digo, no se dejen presionar también por las amigas, porque es que esta ya pulió, esta no sé qué, a esta le chuparon esto, a esta no sé qué, y yo soy la monja, no importa que usted sea la monja, o sea, no le utilice la jura, no se lo des a cualquiera, uno con una que la primera vez, aunque es catastrófica y es dura, también es muy linda, o sea, es tu primera vez, o sea, no podemos perder esa parte que es importante, como que mi primera vez con una persona que yo quiera, ¿cierto?
Sí, o sea, yo digo que no es como romantizar la full, pero tampoco sí, parte del tabú de, ay, con cualquiera.
Uno ve en las películas y,
sí, tampoco.
Pues, de expectativa a realidad,
sí, eso es como todo, sí, qué pasión.
Sí, y en
y pues, la verdad, no.
Sentí todo menos todavía.
Es que,
sentí todo más dolor que más dolor.
Pero dime, si, o sea, normal que uno, las primeras, no solo la primera, las primeras veces no lo disfrute.
Pues, porque además son súper torpes.
Ajá.
Que la mujer es súper torpe, porque el man es súper torpe, porque ustedes hacen un pipí. Son como que, marica, ¿qué hago con esto? Pues si los manes de una vaina tampoco saben qué hacer, o sea, no saben ni qué voy a cometerlo, pues eso.
Ay,
es lo normal.
Sí. ¿Puede se puede revirginizar?
Nunca, esa es la única herida que no cierra.
Encantado, pero he escuchado.
Yo creo que todos hemos escuchado el dicho de que si pasan de cierto tiempo ya eres
virgen otra vez. Jamás, es la única herida que no cierra. Es que la virginidad, realmente es solamente el himen, y el himen cuando se perfora ya no vuelve a su normalidad.
Pero tengo una pregunta con eso, ¿es posible perder la virginidad, pues, lo del himen, pues no como solamente con penetración, sino con otras cosas? Porque yo he escuchado...
Traumas, por ejemplo...
O gente que monta caballo...
Eso es un trauma, pues trauma genital. Cuando montas a caballo y tuviste, por ejemplo, un trauma, caíste en una parte mal, perdiste, pues, tuviste fisuras. Es que se puede, digamos que se puede lacerar el himen en algún momento, por alguna razón, pues.
Listo. Siguiente. ¿Cuánto es el tiempo promedio en una relación sexual? Pues como del hombre, ¿o qué? De la, o sea, que dure el hombre, porque ay, muchas veces pues, no escucha la
mujer. Yo le di 20 minutos, mentiras. O sea, a ver, sí, hay manes que duran más que otros. Hay unos, pues, que, o sea, si duras un minuto, amigo, ese es el eyaculador precoz, pues, o sea, no.
Pero hay gente que tiene ese problema,
sí, ¿cierto? Claro, hay eyaculaciones precoces y eso es muy importante. O sea, la eyaculación precoz es el que casi que te lo metes y se ve, ¿no? Pues, no.
Pues ya,
o antes.
Y sabes que yo
pues, antes
también que les voy a decir una cosa, igual con un tipcito muy importante, y ese el mensaje va tanto para los hombres como para las mujeres. Y es que acuérdense que el 80% de las mujeres tienen orgasmos clitorianos, no son orgasmos de penetración. Entonces muchas mujeres se los meten y pues no sienten nada, realmente pues lo disfrutan, gimen, gritan, lo que sea, pero pues realmente
no, es el placer máximo.
No tienen su placer como es. Entonces es muy importante un buen esfuerzo antes de la penetración. O sea, sexo oral, jugar con los dedos,
como lo que llamarían el pre,
comprarse un satisfier, y por ejemplo yo les digo que durante la penetración se ponga el satisfier en el clítoris, por ejemplo, es un orgasmo, la locura, porque están penetrando y tenés el satisfier, y las mujeres son hiperorgásmicas, o sea, pueden tener muchos orgasmos en una sola relación sexual, entonces disfruten eso. Cierto, que no sea como que, porque es que de verdad yo tengo muchas pacientes de los 30 años, van y mi conducto le dicen, es que Juli, yo nunca he tenido un orgasmo, y a mí me parece súper triste, porque realmente eso es porque no la saben conocer y no se autoconocen, mastúrbense, conózcanse, mírense la vagina, pongan un espejo y mírense la vagina, miren que, cuáles son los lugares donde realmente más les gusta, porque realmente si uno ya se conoce, digamos que puede dirigir la relación sexual mejor.
Total, y eso no es tan fácil, diría yo. Pues porque para las mujeres hay mucho más tabú en la masturbación. Para los hombres es como, ay sí, todos los hombres se masturban, pues decir que no, es un huevón. Pero para las mujeres es un tema que es demasiado privado.
Pues masturbar es natural, es algo súper bien, es conocerse, es súper bacán, ¿no?
¿Cuáles son los beneficios de la masturbación femenina?
Ve, no hay un beneficio como tal. Pues como que con eso vas a mejorar tu piel, ¿no? Pero pues conocerse, mejorar la actividad sexual. Determinas eso, descansa, si no entendés eso, relaja, por decirlo así, pero no hay como una cosa, pues como que, ay, mira, si te masturbas, no, pues simplemente conocerse. Y lo que sí se dice es que los vibradores ayudan a mejorar un poquitico la fuerza de los músculos del piso pélvico, los vibradores que se introducen, porque hacen que las mujeres hagan contracciones en el piso pélvico, que hace que los músculos del piso pélvico, que son inusados por las mujeres, se puedan utilizar más.
Y por último, pero no menos importante, ¿cuál ha sido la pregunta más rara que te han hecho en consulta?
Me encanta.
Hay una, nosotros tenemos una sesión
que
utilizamos, nosotros, cuando nosotros empezamos ese tema de Eva Clínica, yo tengo una amiga que tiene una marca que se llama 9K Model.
Ajá.
Llaman a ti Eche. Entonces nosotros dos somos demasiado friends y es muy charro porque empezamos a hacer una sesión de preguntas que llamaba a calzón quitado. Y por allá en una de las preguntas,
el hombre.
Nos dijeron que, pues no, nos decían muchas preguntas muy charras. Una de ellas era que si el Mirena o el Kailina o cualquier dispositivo lo podían quebrar con un pipizazo. Entonces,
ay,
me pareció súper charro.
Te va de charro.
Entonces, la respuesta es no.
Obvio no.
Pues hay muchas preguntas raras. Es como, bueno, por allá una me, pues los comentarios muy charros son como me hicieron la del mago y yo.
¿Y cuál es?
Es que un polvo y me desaparezco.
Ay, no.
O sea, pues la charla. ¿Qué más me hicieron? No, pues ahí como pues la charla.
Yo soy charro.
En la consulta me pasan cosas muy charras, pues ya no me pasa tanto, pero antes hasta me coqueteaban en el culto. Yo como que pues yo soy demasiado gay.
¿En serio? ¿Te
coqueteaban? Me llegaban a coquetear alguna vez, pero ya. Pues creo que eso ya nunca no había volvido a pasar.
Wow, pues
como...
no
coquetearle
al ginecólogo,
no.
Sí,
qué
random.
Sí, pero sabes que sí pasa con algunos heterosexuales. Sí, he escuchado historias y me parece muy miedoso. Sí, porque pues si vos eres un ginecólogo súper papacito, seguramente algo cierto. Yo lo que sí creo es que uno tiene que tener como una barrera médico-paciente. O sea, yo soy muy friend de mis pacientes, pero cuando estoy en modo trabajo, soy en modo trabajo. ¿Sí me entendés?
Ay,
o sea, pues puedo charlar, conversar, pero cuando ya estamos en el momento de revisar a la paciente, ya es cero risa, cero nada, o sea, estamos, digamos, como concentrados a lo que vinimos, ¿cierto?
Bueno,
Julián,
me encantó,
o sea, necesitamos parte 80 de este episodio.
Literal.
Pero nos podríamos, pues, como tú dices, hay demasiados subtemas que están como bajo la sombrilla y que se pueden desglosar. Me encantó este episodio, gracias por venir. por resolvernos todas nuestras dudas y las de las personas que están por acá.
Me encantó. Sí, y por sacarnos un espacio en tu agenda tan apretada.
No, muchas gracias. Me encantó, me parece súper rico que tengan este programa. Ojalá se les conecte demasiada gente siempre. Porque de verdad hay demasiadas personas que no tienen acceso a un ginecólogo. También hay personas de bajos recursos que no tienen la posibilidad de hacerlo. Y digamos que las redes sociales o este tipo de plataformas se pueden hacer cosas buenas como crear contenido de valor. Para mí eso es súper importante. O sea, crear contenido de valor. No todo puede ser comedia, no puede ser risas, no puede ser tirarse de un edificio y cagarnos de la risa. No, hay contenido de valor y hay que aprender también de las redes sociales. Hay cosas que sí valen la pena.
Exacto, es educar a las personas. Sí. O sea, que pues yo aprendí mucho acá, la verdad. Hay cosas que yo nunca sabía, entonces me encantó como preguntar todo así y a calzón quitado. Pero me encanta ese nombre para la episodio.
No, ya está registrado.
Amén, pero bueno, mis gracias, esperamos que ustedes hayan disfrutado mucho este episodio y nos vemos en otro episodio de Overthinking Podcast. Chao. Chao.